Hola, ¿qué tal, mis hermanos, mis hermanas? ¿Cómo está la fe? Te habla Raúl James y esto es En Tono de Fe. Hoy estamos estrenando un episodio más en el cual queremos seguir la temática de la semana pasada. Hablamos de música litúrgica versus performance católico. Y hay que recordar que en la semana anterior, en el episodio anterior, hablábamos de algunos conceptos sobre música litúrgica, que ya lo tenemos bien claro, pero también hablábamos de que utilizamos la palabra performance católico para tocar aquellos temas que tienen que ver con la música católica, pero que no necesariamente tienen que ver con la liturgia. Para ello, semana tras semana, continuaremos esta serie con invitados especiales. Estas dos primeras episodios vamos a estar conversando de una entrevista que me hicieron, pero con seguridad, la próxima semana tenemos un invitado de lujo, un invitado especial que no se pueden perder. Vamos a presentar a los hermanos que gracias a ellos seguimos hoy por hoy, pues ayudados a llevar este evangelio. Le agradecemos especialmente a los hermanos de Iglesia y Música, a la gente de Arca Iberoamérica, a la gente de Chema Arquidiócesis de Toluca, a los hermanos de la Hermandad de Emaús, Voces Católicas de Latinoamérica, Producciones Católicas Venezuela, Producciones Emaús, La Casa de Agus y por supuesto a toda nuestra audiencia. Y desde este púlpito de evangelización, te invitamos a ser parte de
un momento de oración.
Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno con nosotros, porque en medio de la tempestad te muestras presente. Te queremos pedir, Padre Santo, por aquel hermano que está en situación de sosiego, por aquel hermano que está en situación de tristeza, por aquel hermano que está en una situación que no te puede ver. Señor, toca su corazón. Señor, toca su espíritu. Señor, muéstrate resucitado en su espíritu, en su vida. Te pedimos también por aquellos hermanos que de alguna u otra forma necesitan reconciliarse contigo. Dales el poder encontrarte en cada lugar, en cada escenario de su vida, de tal manera que ellos puedan sentir, Señor, que tú eres Rey de Reyes y que verdaderamente estás resucitado. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, Señor, te ofrecemos este humilde obsequio, este humilde presente, para que muchos corazones a través de este medio puedan entrar en tu presencia y convertirse a tu alabanza. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Estás escuchando En Tono de Fe con Raúl James. Bien, y de esta manera iniciamos nuestro 18º episodio. Hoy pues dando continuidad a la entrevista que nos realizará nuestra querida hermana @FlauraMusic. Hablamos de Aura Tapia sobre un tema que nos atañe a todos los que de alguna u otra forma hacemos vida en nuestra Iglesia Católica, sobre todo a los que hacemos música dentro de esta. Hablamos de música litúrgica versus performance católico. Cabe destacar que utilizamos la frase performance católico para tocar algunos temas que, si bien son parte de nuestra música católica, no necesariamente son de la liturgia. Por ello, bueno, los dejamos con esta entrevista que nos hiciera, repito, nuestra querida hermana Aura Tapia, a quien desde aquí le enviamos un bendecido y caluroso abrazo de paz y de felicidad. Con mucho gusto, disfruten de la entrevista.
En tu investigación, en lo que has estado trabajando por todos estos años, ¿cuáles movimientos músicos o artistas católicos tú conoces? Que sabes que en Venezuela o en Latinoamérica, o que conozcas que están hoy haciendo música, que están activos.
Bueno, precisamente tenemos en línea conectados un número bien interesante de músicos católicos Está entrando, por ejemplo, los hermanos del grupo ICM, de la Coral, es un grupo que hace servicio musical en su parroquia. Pero también tenemos aquí a Christian Semprún, que si bien comenzó en la parroquia donde hoy hago vida católica, hoy por hoy es músico católico y está haciendo música católica desde Estados Unidos como artista católico. Y ahí tenemos un sinfín de números. Está, por ejemplo, el movimiento de Arca Venezuela, Arca Iberoamérica, que ayuda a aglomerar o a unir un número importante de personas que se dedican a la música católica. Y por hablar de gente medianamente conocida, también tenemos a los hermanos de Kerigma, de aquí de Venezuela, por nombrar gente venezolana. Si hablamos de gente de afuera, bueno, tenemos a nuestra querida hermana Franco Real, que perteneció hace poco al grupo Alfarero. En fin, aquí hay que entender un par de cosas que va dentro del tema que estamos platicando hoy de performance versus liturgia. Existen tipos de músicos. Ya no hablo de música, porque si hablo de música me voy a quedar con lo mismo. O sea, hablamos de música popular o música tradicional de la Iglesia Católica. Pero cuando hablo de músicos, hablo de ese individuo que decidió hacer música para la Iglesia. Entonces, este individuo puede hacer música solo para su capilla, que yo considero eso como que la decisión más importante. Saludos al grupo coral que me recuerda a Alonso Barbosa, un muchacho de aquí de Maracaibo que hoy por hoy hace música católica en Estados Unidos. Y entonces, esta gente, el individuo que decide hacer música para Dios dentro de la capilla, va a vivir muy conectado con lo que la tradición de la Iglesia nos dice. Hablamos de la Schola Cantorum, que de alguna manera hoy cuando lo popularizamos ya no existe la Schola Cantorum, pero hablaremos entonces de la pastoral de música. Hablamos la capilla musical, que también va a cambiar un poquito el término para hablar entonces de el ministerio de música. Esto para aquella persona que se ha dedicado a hacer música para la liturgia, ¿bien? Música popular, pero para la liturgia. Ahora, existe este otro músico que dedica su vida a hacer música, pero para evangelizar, o sea, música de misión. Aquel que agarra su guitarra como su mochila, como su armamento con el cual va a ir a campo, al barrio más feíto que vean, al barrio más peligroso, no me importa, yo voy allá con mi musiquita a llevar la buena nueva. Ese músico tiene una finalidad totalmente distinta y no tiene por qué contemplar elementos de lo que ahora se está dando como música católica, que es un boom bien sabroso y bien interesante. Y aquí hay que nombrar el trabajo que hiciera primeramente Martín Valverde, aunque él pudiera estar clasificado como música para misiones por su manera de predicar. Él no está muy amarrado al tema del marketing como la nueva forma de popularizar nuestra música. Ahí podemos nombrar a los hermanos Ascoy, a los Ascoy precisamente, a Kiki Troya, un músico que me encanta. Argentina es un aporte muy interesante a nuestra música popular católica. Nombramos al chileno, ¿cómo se llama el chileno? Dios mío.
Cristóbal Ponce.
Es bueno. El padre. Pero yo hablo de uno más. Mundo. Él está en México ahorita y tiene un trabajo interesantísimo de educación pastoral, porque es que en ese periodo, yo lo llamaría el segundo periodo de popularización de la música católica, se evangeliza más a través de la educación musical, como lo hiciera Martín, como lo hiciera Kiki, como lo hiciera este hermano que de momento se me va el nombre, por ahí me están ayudando buscando el nombre, y el de Jesús está vivo. Y en la actualidad está este movimiento bien interesante que aprovechó genialmente las redes sociales. Obviamente, vamos a hablar primeramente de Atenas y junto con Atenas de Jonathan, ¿no? Jonathan hizo un trabajo por demás genial, un trabajo que
Marco López.
Marco López, gracias, hermanos. Marco López, que mi asistente aquí, mi esposa y los hermanos de que están aquí en visita, más Cristian, pues a tiempo lo pusieron. Entonces esta música nueva contempla ahora sí el uso de las redes sociales, el uso de esta nueva forma de hacer marketing tal vez, ¿no? Y digo el tal vez porque hay gente que sataniza un poco el tema del marketing, aunque es necesario. Y como me lo decía un músico que yo considero mi mentor, hablo de Franklin Conil, hoy día es necesario para quien desee evangelizar a través de la música, tener su música en las plataformas. Hablo de Spotify, de Apple, de todas esas plataformas donde tú puedes descargar una playlist. A propósito de esto, tenemos una playlist con la gente de Arca Iberoamérica, donde hasta yo tengo un temita allí para la gloria de Dios. Entonces, hoy es interesantísimo y es más que interesante, es necesario tener tu música como músico católico dentro de esas plataformas, porque fuera de Venezuela, el consumo de música a través de la plataforma es masivo. Y la ventaja de esto es que es una forma que tienen los músicos católicos de autofinanciar ese proyecto. Es decir, hice una inversión para hacer una música de calidad, para luego en el siguiente trabajo hacer música, conservar esta música de calidad. A mí me gusta mucho un trabajo que hiciera Atenas con... ¿Cómo se llama? Bea. No, la de Lo que me hace feliz. Estación Cero. Mi esposa apoyando aquí otra vez. Detrás de cada hombre hay una buena y grande mujer. Estación Cero. Saludos a los hermanos de Emaús, a la hermandad de Emaús Zulia que se está conectando. Los hermanos de Estación Cero tienen una propuesta supremamente interesante. Una propuesta que se aleja completamente de la música litúrgica, o mayoritariamente de la música litúrgica, pues popularizan ese tipo de música de consumo que tú puedes colocar en tu vehículo, que tú puedes escuchar mientras haces tu casa, no sé, mientras estás leyendo un libro. Y hacen una música
hasta bellísima. En los retiros.
Precisamente en los retiros, pues, ahí... Allí nosotros como músicos que queriendo salvar nuestra música siempre hemos tenido ciertas debilidades. Una de esas mayores debilidades es al momento de armar ese retiro, X retiro, no hablo de Maus porque te lo tengo aquí conectado, me vaya a cagar papá.
No solamente retiro, también hay encuentros, ajá, todo este tipo de actividades. Mira, yo he ido a encuentros en donde de entrada me ponen canciones de un artista, vamos a poner un ejemplo, Juan Luis Guerra.
Oh.
Música de Juan Luis Guerra, o sea, y lo digo, y música, obviamente sabemos que este es un artista que mucha de su música, debajo está la línea cristiana.
Sí.
Y es uno de los, yo creo que el primer músico que tienen todos los cristianos ahí en su playlist es Juan Luis Guerra. Y yo he ido a encuentros en donde me recibe una canción de Juan Luis Guerra. Entonces...
Pero ahí diríamos, eso es música no litúrgica. Y hasta ahora no hay una ley explícita. Digo explícita. Está la ley implícita, pero no explícita, de cómo se usa la música fuera de la liturgia. Entonces, de alguna manera, es como que la pudiera usar. Sin embargo, yo recomiendo sentido común. O sea, vas a utilizar una música de Juan Luis Guerra. Oye, ya va, es Juan Luis Guerra. Su majestad, Juan Luis Guerra. Vínculo, se decía antes. Pero yo
como iglesia, hablando un mismo idioma.
Genial. Sin embargo, y a eso yo priorizo el tema de identidad. Para mí es importante, si tú tienes un material en casa que puedes usar, ¿para qué usar una herramienta del vecino? No vaya a ser que el vecino después diga, esto es mío, y te saque en cara lo que no es tuyo teniendo tú en casa, ¿no? A mí me llama mucho la atención de dos marcas importantes de comida rápida. Se puede decir marca, ¿verdad? Hablo de ¿cómo se llama? McDonald's, y el otro era Burger King. Entonces, aquí en Maracaibo, precisamente, los tenemos diagonal, o los teníamos diagonal, tengo tiempo que no voy a ir. Y McDonald's vende Coca-Cola, Burger King vende Pepsi. Tú no entras a Burger King con una Coca-Cola. Tú no entras a McDonald's con una Pepsi. Lo mismo para la música católica. ¿Qué hace la música si es la bebida de nuestra fe? ¿Qué hacemos usando una bebida de la competencia? Oye, sí, el Cristo es el mismo. Tienes razón, el Cristo es el mismo. Al final se trata de decisión, y cuando hablamos de decisión, hablo de la fe. La fe al final es una decisión. Tú decides si quieres creer que hubo alguien que un día como hoy entregó su vida por ti y por mí, y que 3 días después resucitó. Si quitamos la fe, estamos todos locos, ¿eh? Pero al final, tú decides si se trata de fe o se trata solo del uso de la lógica. Pero, como dice San Juan Pablo II, no se puede concebir la fe sin la razón. No podemos concebir tampoco la razón sin la fe. Como decía el médico, hace poco estuvimos con el tema de llevar a varias capillas la razón de ser de por qué el Beato, el futuro Beato ahora de nuestro José Gregorio Hernández, le concedieron este milagro, y tuvimos la oportunidad de estar, de la mano con, estoy buscando el nombre, esto lo, del doctor. Esto lo decía este médico, que es presidente de la Academia Nacional de Medicina, y él decía: mira, todo científico debe tener algo de fe, porque cuando se inicia un proyecto, se inicia creyendo que eso que no existe es posible, que eso que no existe va a ser usado. ¿Dónde lo tenés? Doctor Enrique López Hoyo, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela, y quien ha avalado todo este tema de beatificación de José Gregorio Hernández. Entonces, como músicos también nosotros queríamos o debemos tener esta decisión bien en claro. Primero, ¿a quién cantamos? Segundo, ¿para qué cantamos? Y por supuesto, ¿por qué cantamos? Y esto nos va a llevar siempre a enfrentarnos con el tema de la fe. Y cuando tú respondas sinceramente lo que es el tema de la fe, te va a enfrentar entonces con el tema de la identidad. Hacer música por hacer música, bueno, tenemos mucho en la calle, pero podemos hacer música católica que nos ayude al mismo tiempo a elevar este contenido y a hacer que nuestra comunidad musical crezca, como se está dando ahorita, como que Dios es una cosa extraña. Dios se vale de este tema pandemia para hacer crecer aún más este tema de la comunidad musical. Y yo comentaba en estos días en el podcast, y contigo creo que también lo hablaba, que es interesantísimo cómo desde el año pasado hasta acá, desde que comenzó la pandemia hasta acá, se ha fortalecido y ha crecido inmensamente el tema de la evangelización digital. Y hoy por hoy, entonces, todo músico, y esta nueva música católica que se está haciendo, está plenamente articulada a ese tema, al tema de evangelizar a través de los medios.
Así es, así es. Y mira, muchísimas gracias por todo este recorrido que nos has dado de movimientos, de artistas, porque bueno, la idea es que nosotros podamos buscarlos, seguirlos, apoyarlos, porque tú decías, la respuesta es identidad, que nosotros nos podamos identificar dentro de nuestra Iglesia Católica también con nuestros artistas, ¿no? Pero es apoyo. Yo creo que la palabra, el sentido común de esto es apoyo. Y también es enseñar, porque si claro, yo hago hoy un retiro y dentro de ese retiro investigo y utilizo música de artistas católicos, y al final del retiro me preguntan, porque siempre pasa, tú también has hecho y has dirigido y has sido líder también en grupos, tanto juveniles como de adultos, y siempre preguntan: mira, ¿y esta canción de quién era? Y uno enseña, estos son los artistas, y ahí es donde está la red de vínculos y de apoyo que nosotros como iglesia nos podemos dar. Ahora, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los músicos que hoy desean hacer música para Dios? O sea, que están y dicen: Conchale, yo quiero hacer música para Dios. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
Bueno, tú has adelantado un poco de eso, ¿no? El tema de la investigación, el tema de documentarse, Y obviamente en mi caso yo recomiendo mucho acercarse a alguien que ya tenga la experiencia, un mentor, ¿no? Un mentor que de alguna manera te sirva no solo de mentor espiritual, sino de mentor profesional, porque de alguna forma esto también es una profesión. Ahora, antes de ahondar sobre este tema, dejé al aire cuando comenzamos una pregunta: ¿qué hace a una música católica? ¿No? Y esto para mí es supremamente importante, porque tuve la oportunidad de entrevistar a un individuo que él hizo mucha música para nuestra iglesia católica. Y luego se convierte de alguna manera a ese otro tema. Para los pastores que utilizan... Trejo, Omar Trejo dice, y para los pastores que utilizamos música y recomendamos música. Ya vamos para allá. Entonces, para mí, para responder esta que deja al aire, ¿qué hace una música católica? Mayoritariamente nosotros como músicos o como católicos simplemente decimos que la música es de una u otra denominación según el autor. Ajá, ¿y dónde quedan aquellos autores que han hecho música excelentísima para nuestra Eucaristía? Aquí tenemos un cordero que es usado comúnmente, ¿no? El cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y el autor, es un maravino que vive aquí, pero que hoy por hoy pertenece a otra denominación cristiana y que ha ejercido un trabajo allá supremamente bien. Pero esa es la pregunta que queda sin resolver: ¿qué hace a una música católica, hablando de música popular? Entonces va más allá, no, ya no del sonido, sino va estrictamente al tema de la letra, y de alguna forma también al tema de dónde fue concebida esta pieza musical. Es engorroso. Y a propósito de esto, entonces también se contesta esta pregunta: el músico o aquella persona que quiere hacer música para servir a Jesucristo debe tomar en cuenta un par de elementos. Obviamente, investigar, pero para investigar e investigar en la dirección correcta se necesita de un mentor. Y un mentor en lo profesional, que es supremamente importante, pero también un mentor en lo espiritual. De nada nos sirve ser unos eruditos en la música, unos grandes ejecutantes de la pieza musical, si no conocemos de la liturgia, si más aún no conocemos de la espiritualidad. Porque podemos conocer mucho de liturgia, se han visto casos, pero de la espiritualidad, poco. Y nosotros, por lo menos en el proyecto Iglesia Música, consideramos tres elementos. La formación musical, que si te dedicas a la música, debe estar allí, ¿no? Cuando estudiamos música en una universidad, al menos aquí en Maracaibo, la demanda de hermanos no católicos es supremamente alta. Pero
que intervengan, pero que lo hacen para darnos servicio. O sea, se van de la iglesia a la universidad a estudiar de manera profesional para llevarlo a la iglesia.
Para seguir en la iglesia, que es importantísimo, como lo conversábamos ayer, para seguir, no dan lo que les sobra, como los fariseos en el versículo aquel, es aquella viejita que solo dio lo que tenía, pero lo dio todo, ¿no? No es que en nuestra casa no haya gente como esa. Pero tenemos una debilidad, ciertamente, porque de ese poco porcentaje de músicos católicos que entran a academizar sus estudios, pues llegamos por lo general con poco conocimiento sobre la música per se. Ahora, por eso, ahondar sobre el conocimiento musical, entender lo que es un círculo armónico, entender cómo funciona la escritura musical, ¿por qué no tomar dictado? Lo normal de un músico secular o de un músico no católico, para no decir evangélico, formarse profesional, normal. Ahora, el segundo elemento que yo considero es, por supuesto, la formación que tiene que ver con la iglesia, partiendo de las liturgias, que es una cosa supremamente importante que te va a dar identidad. Pero lo segundo de eso es tal vez lo más importante, y se vincula con lo tercero, que es el tema de la espiritualidad, que me lleva al tercero: liderazgo. Es interesante cómo nosotros, como feligres de nuestra iglesia, entramos a la capilla y al que está cerca del micrófono lo identificamos como un líder. pero cada vez que nos acercamos al que no tiene formación, tiene altas debilidades que nos ha llevado en algún momento a dar malos ejemplos, a poner en mal a Jesucristo, a equivocarnos. ¿Por qué? Porque desconocemos, porque no tenemos una formación del individuo a través del liderazgo. No es liderazgo aquel sencillamente de formar proyectos y saber ser cabeza, no. Es simplemente a ese líder que, como dice San Francisco, si es necesario, habla. Habla de predica, predica, en todo momento predica, en todo momento evangeliza. Y si es necesario, habla. Un verdadero líder, si es necesario, habla. Pero su manera de ser lo identifica con seguridad en lo que está haciendo y le da la oportunidad de brindar confianza a aquel que aún no tiene la formación. Liderazgo en el servicio de la música. Sí, señor. Liderazgo en el servicio de la música.
Yo creo que con eso nos podemos quedar. Esa es la respuesta de todo.
Así es.
Mira, ¿y qué le dices tú a los coros parroquiales? ¿Qué le dirías tú esta tarde, si hay alguno aquí o alguno que pueda ver este en vivo luego en el IGTV? ¿Qué le dices tú que es miembro de coro parroquial? ¿Qué les dices tú esta tarde?
¡Guau! Seguimos con lo popular y lo tradicional. Es que aquí tenemos conectado a la gente de la Inmaculada, del coro de la Inmaculada, creo que se llama, ¿no? ICM. Ellos, ese coro es un coro que ha trabajado muy bien y que es polifónico y que es coral propiamente dicha, con su clasificación normal. Cuando digo normal, a cuatro voces, a tres voces, según lo requiera el tema, y tiene una excelente directora por la cual hoy estamos elevando mucha oración porque está en un estado de enfermedad bien delicado. Pero tienen una directora que está bien formada, ahí están diciendo los compañeros que están aquí presentes. Ese coro lo respeto mucho, pero tenemos la debilidad, por así llamarlo, de llamar a nuestros grupos musicales de la liturgia coro cuando es un solo individuo con una guitarra. Que eso sería en todo caso el animador musical para la liturgia, cuando es tal vez dos individuos, y por lo general, no digo que siempre, esos individuos no tienen ningún tipo de formación. Vaya mis aplausos hacia ellos, porque con valentía muchas veces desafinan y se atreven a hacer lo que nosotros criticamos. Mira, está desafinando, sí, pero se atrevió, tú no. Que parece una gallina degollada. Sí, pero se atrevió, tú no. Vamos a ayudarlos más bien a que, y aquí el consejo que me pedías, fórmense. Porque si bien dice la Escritura que Dios ve en ti, los párrocos descansamos cuando el ministerio de música está formado.
Mira,
lo dice un sacerdote.
Por eso es que es tan importante la tercera recomendación que tú le dabas a los músicos, el estar con un asesor espiritual. Miren cómo hoy nos acompaña un sacerdote y está alzando su voz. Los párrocos descansamos. Esto es una preocupación. Y yo siempre lo he pensado y lo he hablado con varios sacerdotes amigos. Y es por eso que me he dedicado también a hacer esto y conversarlo, ¿no? Porque ahí está levantando su voz cuando el Ministerio de Música está formado. Esto es importante porque es que lo hablábamos antes. La música litúrgica creada para acompañar nuestros sacramentos, para acompañar la Eucaristía, y es sumamente importante.
Tengo un poco importante. Se me está congelando un poco la señal, pero
ya, ahí está, vamos. Ya vamos a ver que tiene algunos problemas de conexión Raúl, pero sí, estábamos hablando de que él recomendaba a estos animadores en la música parroquiales, a los coros parroquiales, primero agradecer, yo en lo personal también agradecer, porque estas personas que están aquí tienen la valentía de permanecer domingo a domingo, día a día, haciendo un servicio constante al Señor, cosa que, como Raúl nos comentaba, hay otro que no tiene el valor de hacer, que no tiene el valor de comunicar. Y por supuesto, recomendarles que se formen, que se formen en las nociones básicas de la música, en las nociones importantes sobre Eucaristía, sobre liturgia. Vamos a llamar aquí a Raúl para que él nos responda esta última. Vamos a ver si conecta y así él nos responde. Ahí estamos. Ya, le comentaba aquí a los amigos que tenemos, bueno, tu recomendación que les dabas a coros, a los animadores, a esta capilla musical que tiene nuestra iglesia en las Eucaristías, de formarse, ¿verdad? Y de por supuesto yo les agradecía en lo personal el hecho de estar allí, de estar siempre. Y son quienes le dan de alguna manera, junto al sacerdote, a los ministros y a los fieles, le dan vida a las Eucaristías constantemente, diario. Entonces, por eso, si yo estoy aquí a diario y al final estoy ejerciendo este servicio, lo mejor que puedo hacer es formarme. Y yo creo que ese es el mejor consejo que pudiste dar esta tarde.
Dos cositas ya para finalizar. Primero, el versículo que estaba comentando, primera de Samuel 16:17, búscame a alguien que toque y que toque bien. No dice cualquier cosa, sino que toque bien. Y esto era para calmar la ira y aquella pesadilla que estaba recibiendo el rey Saúl. Imagínate lo importante de que es estar formado para poder dar este servicio con elegancia. Porque como dice la Escritura, Dios llama. Y es a muchos los que llaman y pocos son los elegidos. Pero si tú has sentido como músico o como colaborador, animador musical de una parroquia, has sentido el llamado, no estás llamado solo a servir. Estás llamado a formarte para hacerlo bien, porque el Señor te llama para la excelencia. Dios es un Dios exquisito, no le gustan las cosas a medias tintas. Y lo segundo era que, bueno, Dios es un Dios rey y Dios en todo momento. Y nosotros, bueno, lo más difícil de trabajar nosotros como músicos es el tema artístico. Vivencia de la fe, compromiso y formación. Precisamente eso que comenta el Padre Omar es a lo que voy. Nosotros normalmente estamos llamados combatiendo con el tema de ser artista, ¿verdad? Pero esto es más sencillo si lo vemos como el servicio realmente que estamos llamados. Nosotros somos el soundtrack de la película. Yo no veo Rápido y Furioso, por poner una película popular, haciendo más bulla a la música que al diálogo. Bien, y es a eso lo que estamos llamados, a poner al servicio nuestra música, que por muy buena calidad que tenga, va a ayudar a fortalecer el mensaje principal que está dado a través de la palabra, bien sea a través de la palabra proclamada, a través de la palabra que da algún predicador, o simplemente a través de la Eucaristía, que bueno, que es la oración por excelencia, porque encontramos todas las formas de orar allí, en nuestra Santa Eucaristía. Bien, te escucho.
Ya.
No te escucho.
Ya para finalizar, que ya
estamos cercanos
a la hora, sí, me gustaría que nos compartieras tu top 3 de artistas católicos para que nosotros escuchemos, para que consumamos su música, para que la podamos poner en ejercicio de la fe diaria, no necesariamente dentro de la Eucaristía. Pero sí es ese top 3 de músicos que ahora mismo podemos salir corriendo e investigar, buscar para nosotros escuchar su música.
Oye, es una pregunta bien difícil. Y muchos de ellos me están escuchando aquí. Si no los menciono, me van a dar durísimo. Pero me voy por la vía fácil. Top 3 de músicos populares, realmente popular, no porque hagan música popular. Obviamente Alfarero, que ya tiene un trabajo pastoral excelente dentro de esa corriente que yo amo, que utiliza los medios. Alfarero, me gusta mucho el trabajo que viene haciendo Atenas con Tobías, trabajo excelentísimo. Y Kenia, una músico de México, que hace un trabajo bellísimo. O sea, la lista es gigante. Si la queremos hacer, lo que puedo hacer es hacer un playlist. Te invito a seguir a Iglesia y Música y colgamos la playlist por allí. Nuestro querido hermano
de Querido. Es Proquito. Yo sé que el top 3.
Uf, no, está muy difícil.
Salgamos con tres que nos recordemos. Al Alfarero, Atena, Alfareros, Atena y Kenia. Kenia.
Y aquí tenemos conectado a los muchachos de Kerigma, de aquí de Maracaibo. Tenemos a Cristian Semprún, que es un músico excelentísimo. Te invito a seguir sus redes sociales, @ksemprun, a la gente de Kerigma, @Kerigma Banda Católica. Hace música por excelencia. Y a todos los hermanos que viendo día tras día dedican mucho de su tiempo. No puedo dejar de mencionar a Franklin, que tiene su manera particular de evangelizar, ¿no? También a Héctor Di María, en fin, el número es gigante. Cuando estaba en el proceso de entrar en este mundo, ya no solo como investigador, sino como músico, como tal, para poder ahondar no tanto en la investigación, sino en la práctica de la fe, a mí me han colaborado mucho estos dos hermanos que siempre menciono, Franklin Conil y Héctor Di María, que tienen una sencillez y una espiritualidad gigantesca. Así que el top 10 me queda cortico para hablar de ello. Pero bueno, síguenos en el podcast que próximamente lo subimos ahí en tono de fe.
En tono de fe. Por ahí tenemos, entonces voy a invitar a todos los que vean este IGTV a seguir a Raúl en sus redes sociales. Es Raúl Hymns, ¿cierto?
@ Raúl Hymns.
@ Raúl Hymns. Y tenemos a Iglesia y Música, que es su proyecto. Pueden conseguir Iglesia y Música
.org. iglesiamusica.org.
Ahí está, pueden conseguirlo y también puedes seguir entonces su podcast, que es En Tono de Fe.
Que también recientemente con Instagram también lo tenemos, @entonodefe.
Ahí lo pueden conseguir. Ustedes lo siguen en Instagram y ahora nosotros por ahí pueden seguir la conexión de información para que nos formemos. Ven que es una persona que sabe muchísimo, que ha investigado muchísimo y que, bueno, le agradecemos y sé que Dios le agradece por todo el trabajo que está haciendo. Yo sé que antes de irnos nos gustaría hacer una invitación. Yo voy a sumar las palabras de Raúl y hacer una invitación a todos los músicos, primeramente los músicos católicos, que no desfallezcan, que no caigan los ánimos de hacer música para Dios y de hacer buenas producciones. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Y en la medida de que nosotros también nos encarguemos de formar, de enviar esta información a todos nuestros hermanos en la iglesia, el apoyo se va a aumentar. Pero es importante que no desfallezcamos, que no nos vayamos por otras corrientes, porque es aquí donde Dios nos quiere. Dios nos ha llamado y por algo nos ha llamado. Entonces, simplemente sí, Seguir aquí. Y bueno, y también invitamos a nuestros hermanos en la fe, a todos aquellos católicos bautizados, a apoyar la música católica. A entonces seguir, no solamente es porque ahora sigamos las cuentas, es por lo que hablábamos, de que si se ofrece un servicio, ese servicio, para poder seguir funcionando, tiene que ser apoyado. Y la idea es que nosotros como iglesia nos vinculemos, hablemos el mismo idioma y nos apoyemos entre nosotros como hermanos. Esa es la idea. Y bueno, agradecer a todos los que han estado, muy agradecida de que ha estado el Padre Omar con nosotros, los hermanos de Yan Maracaibo. Y bueno, muchísimas gracias y bendiciones a ti, Raúl, a tu familia. Y bueno, gracias a todos. Les dejamos la invitación de mantenernos contemplativos ante Cristo, que ha muerto, que ha dado su amor sin medida por nosotros en la cruz, y que nos preparemos entonces para desde mañana en la noche hacer vigilia para celebrar, para el paso a la luz con Él en la Pascua. Gracias, Raúl, por unirte.
Gracias
y
a ti.
Bendiciones para todos.
Amén, amén. Gracias por todo. Dios le bendiga.
Dios le bendiga. Adiós.
Bien, y de esta manera terminamos esta entrevista que nos hiciera nuestra querida amiga y hermana Aura Tapia, @FlauraMusic, con la que introducimos este tema que vamos a seguir ahondando, teniendo invitados semana tras semana. Ya la semana que viene tenemos un par de invitados allí que nos han dicho que sí a esta entrevista, a platicar un poquito sobre música litúrgica, sobre performance católico, sobre esta nueva movida de artistas católicos venezolanos y más aún artistas católicos internacionales Les invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, @RaúlJames, @IglesiaYMúsica y por supuesto @EnTonoDeFe. A seguir nuestro sitio web a la www.iglesiamusica.org. Pero antes de despedirnos, no vamos a olvidar la recomendación, lo que muchos están esperando. Hablamos de la película de la semana. Y la película de la semana que estamos recomendando es nada más y nada menos que San Agustín. Sí, en episodios anteriores hemos hablado un poco de San Agustín, pero esta vez vamos a hacer hincapié en la manera en que se usa la música, la manera en que se usa la cámara, pero sobre todo la forma en que delicadamente nos marca la historia. Y la película de la semana es San Agustín, una película que la puedes encontrar en las cuentas de YouTube. Una película que, bueno, en lo particular a nosotros nos llama la atención por aquella controversia entre lo humano y lo divino, entre lo racional y lo espiritual. Un Agustín que se ve que de alguna u otra forma está creyendo en el Señor, no solo porque se lo dice su madre, una madre que vive orando una y otra vez, hablamos de nuestra querida madre Santa Mónica, sino también porque él quiere entrar en esta oración, en esta conversión, en esta fe desde la razón. Una película que no tiene pérdida y que viene dividida en dos partes, la puedes disfrutar. Son 3 horas más o menos que puedes encontrar allí. La puedes disfrutar en el canal de YouTube. Basta con colocar San Agustín película completa y ahí la encontrarás. Esto fue la película de la semana. Y de esta manera llegamos al final de este tu programa En Tono de Fe. Hoy pues muy agradecido con la entrevista que nos hiciera nuestra querida hermana Aura Tapia, @FlauraMusic. También estamos muy agradecidos con los hermanos de Shema Arquidiócesis de Toluca porque ya sabes, puedes seguirnos a través, puedes escucharnos a través de la fanpage de Shema Arquidiócesis de Toluca, también a través de la fanpage de la Casa de Águilas. Hoy por hoy, semana tras semana, todos los martes nos puedes escuchar allí. También estamos agradecidos por la gente de Iglesia y Música y por todos los que semana tras semana pues, están preocupados por nosotros. Están preocupados y elevan sus oraciones para el servicio de ustedes. Recuerda, nos puedes escuchar en las diferentes plataformas en las que hacemos presencia. Apple Podcast, iBooks, Google Podcast, Spotify, TuneIn Radio, Anchor, Radio Public, Podcast Cat, Overcast, Catbox, Breaker, la www.iglesiamusica.com y por supuesto la Casa de Agu, y sin dejar detrás a los hermanos de Shema Toluca. Este programa está patrocinado por todas y cada una de las oraciones que ustedes tienen a bien realizar por nosotros semana tras semana. Agradecemos especialmente a los hermanos de Iglesia y Música, Shema, Arquidiócesis de Toluca, Hermandad de Emaús, Arca Iberoamérica, Voces Católicas Latinoamérica, Producciones de Emaús, Producciones Católicas Venezuela, la Casa de Agus y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta entrega. No olvides compartir este enlace, seguir nuestras redes sociales, @RaúlJames, @IglesiaYMúsica y ahora @EnTonoDeFe. También puedes visitarnos a través de la www.iglesiamusica.com. También puedes visitarnos a través de la www.iglesiamusica.com y acompañarnos la próxima semana. Les habló RaúlJames. Esto es En Tono de Fe. Y no olvides que juntos somos.